Tú pones la radio. Nosotros el resto.
Radio Sintonía.
Siempre al otro lado.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Hoy leeré un poema de la poeta madrileña Ana Merino. Este año se le concedió el premio Nadal por su novela El mapa de los afectos. Adoración nocturna. Que te devuelvan el tiempo de los lunes y los hagan festivos en tu agenda, para que la semana no te pese tanto y puedas sentir los dientes de las calles mordisquear con ternura el último tramo del domingo. Que te devuelvan las horas de los lunes y las puedas guardar entre las sábanas, para que la ciudad se duerma en tu regazo y se llenen de ti los que te miran. Que te traigan el ritmo de los sueños y los puedas bailar, que la luz de tu abrazo se guarde algún secreto, que los lunes se aprendan de memoria tu cuerpo, que no le falte nada a tu universo, porque el dios de la noche el lunes descansó para esperar.
Y la radio nos lleva a esta hora del mediodía a nuestra propuesta vinculada a la ecología del Jable al Malpey con Sofía Menéndez, a la cual saludamos. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa. Qué alegría escucharte.
¿Cómo estamos, Sofía?
Bien, aquí estamos. Uh-huh.
Como siempre, ¿no? En lo cotidiano, ¿no? Sofía, en el día a día.
En el día a día, uh-huh. O los lunes, como dice.
Como dice Pura. Ha leído un poema precioso de Ana Merino y bueno, nos llama la atención sobre todo precisamente en eso que a la mayoría de nosotros nos gusta poco, que es los lunes, ¿no? Que son los lunes, el volver nuevamente a la rutina de la semana, Sofía.
Bueno, hay algunos que les gusta poco, pero hay otros que les encanta.
Como todo en la vida. Sofía, ¿por dónde nos llevas hoy en esta sugerencia aquí en la radio?
Pues mira, hoy entramos con emisiones atmosféricas por el transporte, ¿no? Vamos a hablar con un biólogo, un greenpeacero, como él dice, de corazón, porque llevó durante muchos años todo el tema de la energía en Greenpeace y en el tema nuclear y el tema de energías contaminantes. Y él es Carlos Bravo, ahora mismo es coordinador de Transport Environment, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, luego él que lo remarque. Y no sé si lo tenemos al otro lado de la línea telefónica.
Sí, Carlos, buenos días. ¿Algo que remarcar con respecto a la pronunciación de Sofía?
Muy buenos días. No, perfecto. Ahora, Environment es una federación europea que se dedica a trabajar en pro de la sostenibilidad del transporte. Entonces, está presente en la mayor parte de los países de la Unión Europea y consta con más de 62 miembros en total.
Uh-huh. Adelante, Sofía.
Bueno, Carlos el otro día nos recordaba la situación de algunos vehículos híbridos enchufables. Explica un poco la situación que se está dando con estos coches, que además tienen muchas ventajas fiscales y tal, pero que según se ha sabido y se ha investigado, pues no es tal. El freno de las emisiones a la atmósfera.
Bueno, sí, es efectivamente, bueno, una de las cosas que hace Transport Environment es encargar informes a auditorías independientes, a grupos independientes, que permiten demostrar cuáles son las emisiones reales de los vehículos en funcionamiento, en condiciones de funcionamiento real, porque bueno, como todos sabemos, cuando surgió lo del Dieselgate hace unos años, pues con ese escándalo se demostró que las que lo que emiten los vehículos o lo que emitían aquellos vehículos distaba mucho de ser lo que emitían en realidad distaba mucho de ser lo que decían los fabricantes. Y esto pues no ha mejorado mucho gracias a que ha mejorado los métodos de control de emisiones. Y también por la normativa europea al respecto, pero es cierto que sigue habiendo una gran diferencia entre lo que emiten los coches. En este caso concreto se ha hecho un estudio sobre varios vehículos híbridos enchufables muy populares en ventas, o sea, de los modelos más vendidos en los últimos años, y se ha visto que en muchas condiciones reales de conducción pues emiten muchísimo más de lo que dicen sus fabricantes. Y esto es importante destacarlo, puesto que si queremos ir hacia un modelo de movilidad sin emisiones, pues no podemos ampararnos en datos falsos. Y en este caso concreto, pues los híbridos enchufables, con esas condiciones tan distintas de emisiones en conducción real, en condiciones reales de conducción con respecto a lo que dicen sus fabricantes, se están beneficiando de, por un lado, subsidios a la hora de la compra, porque se incluyen junto con los vehículos eléctricos, que son los únicos que realmente no emiten emisiones de gases de efecto invernadero, y por otro lado, pues se les atribuye o se les mete dentro de lo que se llama la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico, una etiqueta que es un auténtico cajón desastre y bastante engañoso por la palabra eco, porque ahí entran vehículos como estos que emiten mucho más de lo que realmente sus fabricantes dicen, entran también otro tipo de híbridos que son falsos híbridos porque realmente tienen una batería muy pequeña que no les permite funcionar con prácticamente nada de autonomía, y también entran los vehículos de gas, que evidentemente no son eco para nada porque son vehículos de combustión interna que en vez de funcionar con diésel o gasolina funcionan con gas, y esto no deja de ser un combustible fósil que emite emisiones de CO2. Por lo tanto, una de las cosas que estamos planteando desde Transport Environment es una revisión completa de ese sistema de etiquetado, que es muy engañoso, que es falso, para que se defina claramente dónde tiene que estar cada tipo de vehículos en función de las emisiones reales que emiten y no de lo que dicen sus fabricantes.
¿Se puede decir nombres, Carlos?
Sí, claro. Nosotros en este estudio pues se encargó a una consultora que hace este trabajo, un laboratorio independiente llamado Emissions Analytics, y se probaron el BMW X5, el Volvo XC60 y el Mitsubishi Outlander. Y en ellos, estos coches emitieron entre un 28 y un 89% más CO2 de lo que anunciaban sus fabricantes. Evidentemente esto es la conclusión final. Hay diferentes rangos, cada uno pues cumple de una manera distinta o emite de una manera distinta en virtud de diferentes condiciones de funcionamiento, pero lo que se ha visto es que realmente tiene una autonomía muchísimo más pequeña funcionando en eléctrico puro con la batería, iniciando la marcha con la batería plenamente cargada, mucho menos de lo que dicen sus fabricantes. Y bueno, hay algunos de estos vehículos, como el Mitsubishi Outlander, que ya dice incluso en su manual de funcionamiento que incluso en determinadas condiciones de temperatura o de calor, cuando se tiene que poner acondicionado y en otras condiciones, no podría funcionar solo eléctricamente. Es decir, que realmente son unos vehículos pues que están muy, digamos, tienen una imagen demasiado buena para lo que realmente emiten cuando están funcionando, ¿no? Cuando están siendo conducidos. Y esto debería también llevar, como decía antes, a una reflexión y a un cambio en el sistema de etiquetado y en el sistema de ayudas también, lógicamente, porque, por ejemplo, ese tipo de vehículos están entrando en zonas de bajas emisiones y cuando entran a esa zona de bajas emisiones están emitiendo demasiado CO2 y demasiados gases contaminantes de lo que realmente estaría permitido en una zona de bajas emisiones. Por lo tanto, se les está favoreciendo de una manera injustificada.
Pues quería preguntarte también por el transporte marítimo, ¿no? Y bueno, en esta pandemia, hace mucho que no hablábamos contigo, queremos preguntarte cuál es tu opinión y cuáles son los transportes que se deberían de utilizar después de esta crisis, ¿no?
Bueno, a ver, el problema del transporte es grave a nivel global, porque de hecho es un sector que sigue emitiendo cada año más, y en concreto en la Unión Europea, pues es el principal, digamos, sector emisor de emisiones de gases de efecto invernadero, y en España también. En España en concreto, el año pasado fue, con los datos más recientes que tenemos del Ministerio para la Transición Ecológica, fue el responsable, todo el sector transporte, del 29% del total de emisiones de gases de efecto invernadero que se emitió desde España. Y, digamos, es un sector que ha ido incrementando su participación en las emisiones progresivamente. La excepción es, lógicamente, el año 2020, debido a la pandemia del COVID-19, que ha ralentizado, como bien sabemos todos, pues la actividad económica en todo el mundo, y ha generado pues una reducción de lo que llevamos de año, una reducción a aproximadamente el 8%, según los últimos datos que vi, con respecto a los niveles del año pasado. Todavía no ha terminado el año 2020. Bueno, ha habido algunas bajadas más bruscas, otras subidas, como por ejemplo en el verano, ahora con la siguiente ola otra bajada, pero realmente 2020, debido a este fenómeno de la pandemia, pues va a ser un año con menos emisiones. Pero si quitamos este paréntesis, lo cierto es que el transporte seguía incrementando su participación. Claro, el transporte en general se puede subdividir en el transporte por carretera, el transporte marítimo, la aviación. El transporte por ferrocarril también, el transporte por carretera, es decir, coches, camiones, furgonetas, etcétera, en el caso concreto de España, es el 95% del responsable de las emisiones. El resto se lo reparten el ferrocarril, la aviación, el transporte marítimo, ¿no? Y el transporte marítimo a nivel global, según los datos recientes de la Organización Marítima Internacional, pues es el responsable del 3,2% del total de emisiones a nivel mundial. Claro, esto puede parecer poco, pero si consideramos el total de emisiones del transporte marítimo, y si lo consideramos globalmente, y si pensáramos que es un país, sería el quinto o sexto país más emisor del mundo de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que la contribución que tiene es muy grande, y el problema es que esa tendencia es al alza también. Y las últimas decisiones que ha tomado la Organización Marítima Internacional para frenar esas emisiones y cumplir con sus propios compromisos de reducir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2050, pues en las últimas reuniones que ha habido, pues han fracasado. Realmente han fracasado. Se han aprobado unas medidas de aplicación a corto plazo que son muy flojas, que no tienen ningún tipo de exigencia a la hora de cumplirlas, no hay elementos sancionadores para los barcos que no lo cumplan. En fin, han sido unas medidas que se han tomado muy, muy flojas, que no van a permitir reducir las emisiones de CO2 del transporte marítimo. Y eso es un fracaso, se puede considerar como un fracaso para esta organización, para la Organización Marítima Internacional, que es el cuerpo, el organismo de Naciones Unidas que vela por la seguridad y la protección del medio ambiente a nivel internacional. Por lo tanto, no está cumpliendo con su propia estrategia, con sus propios compromisos, y esto es algo que hay que destacar. Porque si no se hacen, no se toman medidas, pues las emisiones de transporte marítimo, según reconoce la propia organización, pues podrían subir hasta un 250% con respecto a los niveles del 2008, que son los niveles de máxima emisión en el sector de transporte marítimo.
No sé si Carlos está siguiendo también las subvenciones o el rescate de las líneas aéreas.
Bueno, sí, estamos siguiendo el tema también, claro, de Transport Environment, seguimos también esos aspectos. En algunos casos, pues hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de Francia, pues han puesto condiciones para que las líneas aéreas rescatadas pues se comprometan con la transición energética. Es decir, la aviación tiene también que cumplir con la descarbonización. Y es evidente que lo puede hacer. De hecho, Airbus, que es uno de los principales fabricantes de aviones, ya ha anunciado que para la mitad de la próxima década, como muy tarde, pues sus aviones funcionarían con hidrógeno, ¿no? Y de hecho ha desarrollado ya tres prototipos, que los ha anunciado públicamente, que funcionarían con hidrógeno o con combustibles sintéticos derivados del hidrógeno verde, del hidrógeno producido con fuentes renovables. Es decir, se puede mantener la aviación funcionando sin que realmente contribuyan al cambio climático, descarbonizando los combustibles que usas, porque actualmente, claro, el queroseno que utilizan pues es altamente contaminante, es una especie de fuel oil muy contaminante, emite no solamente mucho CO2, sino también gases contaminantes como el NOx, SOx, es decir, contaminantes del aire que producen pues graves efectos a la salud, como está demostrado por la Organización Mundial de la Salud o por la Agencia Europea de Medio Ambiente. Evidentemente hay una posibilidad de descarbonizar todo el sector del transporte. Hay que pasar, lógicamente, por la electromovilidad y por el uso de combustibles cero emisiones, como pueden ser el hidrógeno verde, el hidrógeno conseguido por electrólisis del agua a través de energías renovables, o el amoníaco verde, que también es un combustible para el transporte marítimo, que también vendría a través de la obtención de vectores energéticos intermedios por generación renovable. Es decir, es posible hacerlo, pero hay que poner voluntad política en ese sentido. No se puede seguir subvencionando los combustibles fósiles, que todavía se llevan una enorme cantidad de subsidios públicos en España y en otros países. Hay que tasar estos combustibles. Por ejemplo, combustible de aviación o combustible marítimo no tiene ninguna imposición fiscal, están libres de impuestos. Esto no se puede consentir, sino que queremos es favorecer una sustitución lo más rápidamente posible de los combustibles fósiles a combustibles cero emisiones.
Pues, como siempre, un placer hablar contigo, Carlos.
Pues muchísimas gracias.
Y bueno,
para nosotros también es un placer hablar con vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Despedimos a Carlos Bravo. Gracias, Carlos, y seguimos aquí en este espacio que nos propone nuestra compañera Sofía Menéndez, en busca ya del siguiente invitado. 12 y 20 del mediodía, esto es Radio Sintonía, y nos vamos hasta Lanzarote, porque Sofía quería charlar hoy con el profesor Pedro Hernández, de la Escuela de Turismo de Lanzarote, y ya saben ustedes que Pedro suele reflexionar en esta emisora en torno al ámbito turístico, y Sofía hoy apunta directamente al qué seguirá después de esta crisis turística en la que estamos en estos momentos, ¿no es así, Sofía?
Así es. Hace tiempo que no tenemos al profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote y está esta semana cargadita de temas turísticos la isla de Fuerteventura, y yo sin las reflexiones del experto y uno de los profesores, yo creo, más queridos de la Escuela de Lanzarote, pues no me quería quedar.
Bueno, pues no vamos a cerrar esta semana, que apenas acaba de comenzar, sin escuchar al profesor Hernández. Pedro, buenos días.
Buenos días, Marusa, y buenos días, Sofía. ¿Qué tal están?
Muy bien. ¿Cómo estamos en la isla de Lanzarote, Pedro?
Bien, bueno, hay mucha alegría porque la vida es muchas cosas, pero hay mucha vida debajo de nuestros pies en forma de semilla, y nada más que caen unas gotitas, la vida brota, ¿no? Ahora en los próximos días veremos ambas islas, Fuerteventura, Lanzarote y el resto de las islas, cómo van mutando, la piel cambia, porque aparece otro tono en los paisajes que nos ofrecen, ¿no?
Efectivamente, es una explosión del verde, ¿no? Del verde, del amarillo incluso, aquí en la isla de Fuerteventura. En fin, vamos a ver si llega a tiempo las amapolas, y después de la lluvia no nos llega nuevamente la calima, que suele ocurrir, pero bueno, no quiero ser pájaro de mal agüero, y vamos a ver si tenemos la oportunidad, por lo menos, de ver unos días esa lluvia también de colores. Sofía, adelante con el profesor.
Bueno, Pedro, quería que nos dieras un poco esas pautas, ¿no?, de después de la crisis en relación al turismo, lo que estamos viviendo, y también si quieres comentar un poco pues que la situación tan absurda que se está viviendo en el sur de Gran Canaria.
Bueno, varias cosas. He estado escuchando con mucha atención a Carlos Bravo sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del transporte y el efecto que está teniendo en el planeta, ¿no? No me canso de explicarle a mis estudiantes y de explicarle a la gente que me pregunta, y cada vez que tengo ocasión, tenemos un problema gravísimo con el turismo. Cuando digo un problema gravísimo es de comprensión, no se comprende el turismo, ¿no? El turismo se ha estado vendiendo incluso desde la academia, se ha estado explicando como algo exótico, como la imagen caribeña de gente en una playa con una cocotera y tomando un daiquiri. Eso no es el turismo. Es importante que sepamos en esencia qué es el turismo. El turismo tiene muchos subsectores que convergen en el turismo. El turismo son millones y millones de personas moviéndose por el mundo, 1.400 millones que se mueven por el mundo, que se movían hasta el año 19, 80 millones, 80 y pico millones en España, 16 millones en Canarias, 2.700.000, 800 o 900 en Fuerteventura, 3 millones y algo en Lanzarote. Entonces, esa es la primera cuestión, es un asunto demográfico, y luego la creación de nuevos espacios vinculados al mundo del turismo, la creación de lugares residenciales. Pensemos todo Lanzarote, todo Fuerteventura, el sur de Gran Canaria o el sur de Tenerife, que conectado con los desarrollos turísticos aparece también la gente. Entonces son dos tipos de movimientos demográficos, los turísticos y movimientos demográficos residenciales, de gente que viene por motivos de trabajo o por otros motivos. Y para todo eso hace falta lo siguiente, que es el transporte. Si no hay revolución en los medios de transporte, no hay movilidad. Y ese es un tema clave, que los que están tomando decisiones no entienden esa cuestión esencial, que el turismo no es una playa, una cocotera y un daiquiri, que el turismo son millones de personas moviéndose por el mundo y cientos de miles de personas que están adosadas a los destinos turísticos porque van a vivir, van a trabajar del turismo. Luego hace falta muchas infraestructuras, puertos, aeropuertos y carreteras, y luego los instrumentos, aviones, barcos, trenes, coches, para mover a todas esas personas. Y la tercera cuestión sustantiva que ha hipertransformado los bordes costeros de los destinos de sol y playa son todo lo que se ha construido en los últimos años, ¿no? Se ha construido mucho, mucho y mal, mucho y mal. Y luego nos han respetado las dinámicas de vertiente, por ejemplo. Entonces, estas tres cuestiones, después de la pandemia, tienen que ser tenidas en cuenta. Primero, los miles de millones de personas que se movían hasta el año 19 no se van a volver a mover, van a tardar unos cuantos años. Eso lo tienen que saber los gestores del turismo, de los lugares. Esos millones de personas que venían a Canarias no van a volver hasta dentro de muchos años, porque hay una situación muy especial, novedosa. La siguiente cuestión que tienen que saber es, si quieren trabajar para el principal problema que tiene el planeta, que es el cambio climático, hay que abordar con radicalidad dos cuestiones. No pueden haber más infraestructuras vinculadas a la movilidad, puertos, aeropuertos y carreteras. Tienen que cambiar el chip de manera urgente y rápida, el dinero de los planes de carreteras, para seguir aumentando la hipertransformación de los territorios, sobre todo los territorios insulares, tiene que ir en otra dirección. La pandemia tiene que poner de frente el espejo de la irracionalidad y hay que trabajar en otra dirección. Ni puertos, ni aeropuertos, ni carreteras, y ese dinero tiene que ir a otras cosas más urgentes y necesarias. Y tiene que acometerse una radical transformación del tipo de movilidad, lo que decía Carlos, la electrificación de la movilidad de manera urgente, porque no podemos seguir contribuyendo al más grave problema que tiene este planeta, que no se olvide que es el cambio climático, producto del modelo productivo. Y la tercera cuestión de todo esto, en torno a qué tienen que seguir trabajando, pues está claro que no debe de seguirse urbanizando, hipertransformando los bordes costeros, sino que la intervención en los bordes costeros será para recualificar de acuerdo con la arquitectura, con arquitectura bioclimática. Las arquitecturas que se hagan o que se reformen o que se rehabiliten tienen que ser cero emisiones. No puede dedicarse en un lugar como Canarias a dedicarse a inyectar energía para calentar o enfriar los edificios y hacerlos con confort. Eso ha sido un escándalo. Tienen que ser edificios autónomos y eso hay que acometerlo en las reconversiones, en las renovaciones y en la reducción de la capacidad alojativa. Y todo esto, todo ese dinero que hay, que va a venir, no puede ir para el modelo tradicional de turismo. Tiene que ir para un modelo donde se facilite la movilidad no motorizada, que la gente nos podamos mover en una isla que tenemos las condiciones climatológicas excepcionales para estar todo el año moviéndonos y caminando. Entonces hay que facilitar que la gente nos podamos mover en bicicleta con total seguridad, que se adapten también las vías para las nuevas formas de movilidad vinculadas a los patines y otros instrumentos nuevos electrificados. Eso tiene que ser así. que se adapten también los espacios y los lugares de destino turístico vinculados al paseo, a la movilidad peatonalizada. Eso hay que hacerlo de manera urgente. Y luego hay que gestionar las playas. Las playas tienen que ser los lugares más excepcionales por la cultura vinculada a la talasoterapia. Las playas no podemos esperar a que se sigan deteriorando, no pueden seguir habiendo vertidos de ningún tipo, cero vertidos, ¿no? Tenemos que tener una calidad de las aguas extraordinaria y proteger la biodiversidad marina más cercana a nosotros. Tienen que trabajar en eso si queremos hacer un cambio radical en el modelo turístico, y un modelo turístico que sea de vanguardia y que sea apetecible en los destinos del mundo, y siempre adaptado a que las cifras turísticas van a ser menos de la mitad de las cifras que veníamos conociendo hasta diciembre del año 19, ¿no? Es lo único que hay, es lo único que hay. Ahora, tenemos muchas dudas de que las cabezas, el conocimiento, la reflexión estén a la altura de eso, ¿no? Tenemos muchas dudas. Se han cargado un arbolito con 70 años de vida. Los humanos siguen atentando contra la vida de los animales y de las plantas, que las plantas tienen vida, ¿no? Y un árbol que formaba parte de un entorno y de unos elementos paisajísticos asociados a una vivienda, ¿no? Eso es tremendo lo que está pasando todavía. Eso no puede seguir siendo así. No podemos perder ni una mata vegetal que colabore y contribuya al efecto del cambio climático, a mitigarlo, ¿no? Pero eso es así.
Pedro, hay que renaturalizar, ¿no?
Es un problema mental, ¿eh? Es un problema mental porque tiene que ver con... lo he aprendido y lo he estado reflexionando con las personas que están reflexionando en esa dirección, con Yayo Herrero o María Eugenia Rodríguez Paló, que vienen reflexionando acerca del pensamiento del siglo XIX y del siglo XX. Se justificaba, ese pensamiento justificaba la destrucción de la naturaleza con el nombre del desarrollo y los puestos de trabajo. En el siglo XX, la reflexión filosófica, política y jurídica, por eso hay que incluirlo en los nuevos derechos de ciudadanía europeos y en los nuevos derechos y en los nuevos derechos humanos, que están muy, muy anquilosados, eran del año 48 cuando se aprobaron en Naciones Unidas. Los nuevos derechos a la vida de los animales y de las plantas tienen que ser incluidos. Nadie, un humano con vida no puede atentar contra la vida de un animal o contra la vida de un árbol, contra la vida vegetal, ¿no? En el pasado se ha asociado la destrucción en nombre de puestos de trabajo y de desarrollo. Y ahora todavía, con esa mentalidad del pasado, hay algunos que justifican la destrucción de lugares emblemáticos en nombre del desarrollo, los puestos de trabajo, y ahora le añaden que es para luchar contra el cambio climático. Por eso justifican la destrucción de los paisajes, la destrucción de la biodiversidad, e instalan molinos de viento, por ejemplo, en cualquier lado, como está pasando en Fuerteventura, o como quieren hacer con la macrocentral hidroeléctrica de Chira-Soria en Gran Canaria. No se justifica la destrucción de la mejor cuenca hidráulica de Gran Canaria, entre otras cosas, porque la van a poner en manos de una multinacional reeléctrica que está en manos de fondos internacionales de capital sin rostro, que ese proyecto está detrás de la destrucción del paisaje de Fuerteventura y la instalación de las grandes torres. Ese proyecto está detrás del cable de Fuerteventura a Tarfaya y el cable de Fuerteventura a Gran Canaria y Fuerteventura a Lanzarote. Eso no se puede tolerar en el siglo XXI. La destrucción de los metros cuadrados de la mejor cuenca hidrográfica de Gran Canaria, con la justificación de la introducción de las renovables, ¿no? Y de poner las renovables en manos de una multinacional, y de ponerlas y de frustrar otras opciones como son el ahorro, la eficiencia, otras opciones como la creación de empresas públicas para beneficiarnos del bien común, del viento, el sol y la marea motriz, o otras opciones de incentivar las cooperativas de consumidores y de productores, ¿no? Eso es así, y eso es lo que está pasando en estos momentos, porque tiene que ver mucho con la capacidad política y el pensamiento de las personas, de los responsables públicos, sean hombres o mujeres, que están tomando decisiones, tanto en el Cabildo de Gran Canaria como en el Gobierno de Canarias, ¿no?
Pedro, pues la verdad, tus reflexiones son siempre muy bienvenidas, y esperemos que esa neurona de cambiar, porque si no, no vamos a cambiar nada, sea efectiva. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por darnos siempre la oportunidad de abrir otras brechas y otro tipo de pensamientos tan necesarios en el siglo XXI y ahora que estamos en la emergencia, que estamos a todos los niveles, tanto sanitaria como la emergencia climática y la emergencia social en la que estamos.
Gracias, Pedro, por dejarnos ese pensamiento crítico, como bien señalas, tan necesario en esta situación en la que estamos. El repensar que tanto cuesta, ¿no, Pedro?
Es complicado porque normalmente las decisiones políticas van siempre detrás de la realidad y la realidad en estos momentos nos ha puesto en otro ámbito que se necesita tener pensamiento y tener capacidad de tomar decisiones adaptadas a la realidad de ahora, ¿no? No podemos seguir tomando decisiones como si aquí no hubiera pasado una pandemia, no podemos seguir tomando decisiones como si no tuviéramos una crisis climática evidente aquí entre nosotros, no podemos seguir tomando decisiones como si no tuviéramos una ultradependencia alimentaria tremenda, como si siguiéramos tomando decisiones como si no supiéramos que los alimentos nos están envenenando, que vienen de 10, 15 mil kilómetros, de 7 mil kilómetros, no hay derecho a eso, y no podemos seguir tomando decisiones como si no tuviéramos aquí los recursos y la tecnología suficiente para que el bien público del viento, el sol y la mareomotriz nos podamos beneficiar nosotros y no las multinacionales de siempre. Entonces, eso es una nueva realidad que las decisiones de carácter político en los ámbitos institucionales tienen que estar acordes con esa nueva realidad, no con una mentalidad del pasado.
Dicho queda, Pedro, dejar a un lado la mentalidad del pasado y adecuarnos y abrir camino a la situación de este siglo XXI que nos ha dejado esta última pandemia de la COVID-19. Pedro, como siempre, un placer escucharte, que nos aportes luz sobre la situación que vivimos y será hasta otro momento. Gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Esta Navidad regala Rincones del Atlántico, la revista de Canarias que profundiza en lo auténtico de tu tierra. Regala algo especial, lleno de conocimiento, amor por el paisaje, el patrimonio natural y cultural de Canarias. Rincones del Atlántico, no busques más. www.rinconesdelatlántico.com. De venta en librerías.